Aquí comienza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes y miércoles de 20 a 21.
Buenas noches y bienvenidos una vez más a todos nuestros oyentes. Este programa se intitula Economía y Cultura, como ya anunció de manera tan generosa, obsequiosa y amable el locutor oficial de Radio Amadeus 91.1. El locutor oficial de Radio Amadeus 91.1 me tiene acostumbrado a estas lisonjas. Los saluda Germán José Álvarez Vidal. Las vías de comunicación con la radio son el sitio web www.radioamadeus.com.ar o bien búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. También les brindo mi celular personal 112-305-3027. Reitero, 152-305-3027. Ustedes recuerdan que celebramos el 20 de junio, el Día de la Bandera, el paso a la inmortalidad de nuestro brigadier general y doctor Manuel Belgrano, uno de los próceres máximos de nuestra patria. Y yo les invité a revisar a Héctor Panizza, o a revisitar, compositor argentino, autor de la ópera Aurora, alta en el cielo, un águila guerrera, audaz, se eleva en vuelo triunfal, azul un ala del color del cielo, azul un ala del color del mar. Y a propósito de mis conversaciones con nuestro operador y musicalizador Ricardo Piñero y con mi amigo fiel, leal y devoto escucha de mis programas y de Radio Amadeus, el arquitecto y docente universitario, esteta y melómano, si los hay, Charlie Bonfiglio Sorans, estábamos discutiendo cuáles eran las mejores versiones o las versiones más fieles, ¿no es así? Y si en algún momento Darío Volonté violenta un poco alguna versión, de todas formas, de calidades excelsas en el Teatro Colón y por todos los intervinientes que divulgamos hace poco. Bueno, muy bien, ahora lo que voy a hacer es difundir, transmitir, poner al aire una versión hecha por múltiples artistas líricos y luego una que nos parece de Schmunk, tal vez más fidedigna, tal vez la más seria, tal vez la más ambiciosa. ¿Dije lo correcto? ¿Estoy en lo cierto? Por favor, Ricardo, divulga primero la más criticable y luego la más fidedigna.
Oh, cielo.
Muy bien, luego haré algunas consideraciones críticas musicales sobre esto, si se me permite, y siempre con todo respeto. Gracias a todos los radioescuchas de Brasil, Perú, en la persona del capitán de navío retirado de la Marina Peruana y ex compañero de estudios, Rafael Reina, quien me brindó nueva información sobre el Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos, Canadá, España, Dinamarca, Noruega, Bolivia, en la persona del licenciado Alfredo Ley Urenda, te mando un fuerte abrazo. Alfredo, te he mandado información sobre los desempeños macroeconómicos de la Argentina. Ahora a ti te corresponde mandarme nueva información sobre los desempeños macro de la República Hermana de Bolivia. Uruguay, en la persona de la profesora de piano y eximia bailarina de tango, Fabiana Díaz. La profesora Miriam Alonso, de Republicanos Unidos, el doctor Paulo Vitaver, el doctor Guillermo Smith, a la señora directora profesora Elida Bacaro, todos integrantes del mismo espacio político o agrupación política Republicanos Unidos, cuyo referente es el doctor Ricardo López Murphy. También, personalmente, este programa le dedico a los se lo dedico al subteniente de reserva, licenciado Martín Márquez Miranda, amigo, colega profesional, camarada de armas, profesor en la Escuela Superior de Guerra, de quien le haré algunos trabajos, comentarios, sugerencias de una nueva tesis que él va a presentar. Y ahora voy a decir algo que parte es repetición y parte tiene que ver con seguir incorporando aportes de mi filósofo literato favorito. Ustedes ya saben quién es. Conozco mi suerte. Alguna vez irá unido a mi nombre el recuerdo de algo monstruoso, de una crisis como jamás la hubo antes en la Tierra, de la más profunda colisión de fuerzas, de una decisión tomada mediante un conjuro contra todo lo que hasta este momento se ha creído, exigido, santificado. Yo no soy un hombre, soy dinamita, me permito agregar, este autor agregó. Yo no soy un hombre, en mí lo que hay, en mí lo que existe, es un campo de batalla. Y a pesar de todo esto, nada hay en mí de fundador de una religión. Las religiones son asuntos de la plebe. Yo siento necesidad de lavarme las manos después de haber estado en contacto con personas religiosas. No quiero creyentes. Pienso que soy demasiado maligno para creer en mí mismo. No hablo jamás a las masas. Tengo un miedo espantoso de que algún día se me declare santo. Se adivinará la razón por la que yo publico este libro antes. Tiende a evitar que se cometan abusos conmigo. No quiero ser un santo. Antes prefiero ser un bufón. Quizás sea yo un bufón. Y a pesar de ello, o mejor, no a pesar de ello, puesto que nada ha habido hasta ahora más embustero que los santos, la verdad habla en mí. Conozco el placer de aniquilar en un grado que corresponde a mi fuerza para hacerlo. Respondo a mi naturaleza dionisíaca que no sabe separar la acción negativa de la afirmativa. Soy el primer inmoralista, por eso soy el aniquilador por excelencia. Friedrich Nietzsche, el anticristo. Nosotros tenemos algunas diferencias con este magno hombre del pensamiento. A todo esto, antes de ir al primer espacio musical atinente, específico a este programa, quiero decirles que yo no debería haber dicho revisitar. Está muy de moda. Se utiliza en lenguajes anglosajones. Revisitar es volver a considerar, redescubrir. ¿Qué significa revisitar? Música, por favor. Ustedes saben que yo creo en la excelencia y en la excelsitud para las masas. Ustedes saben que yo creo en el Dom Perignon para las masas, que creo en el caviar para las masas, que creo en el Teatro Colón para todos y todas. En este sentido, yo buscamos aquí, una vez más, honrar el espíritu fundacional de Radio Amadeus. Intento abrazar como épica personal la cultura, el saber, el conocimiento, honrar una tradición que tiene que ver con el paradigma, con la hermenéutica de esta radio. Recomendaciones para alcanzar sabiduría. Proverbios 3, Antiguo Testamento. No olvides mis enseñanzas, hijo mío. Guarda en tu memoria mis mandamientos y tendrás una vida larga y llena de felicidad. No abandones nunca el amor y la verdad. Llévalos contigo como un collar. Grábatelos en la mente y tendrás el favor y el aprecio de Dios y de los hombres. Confía en todo, confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. No te creas demasiado sabio. Honra al Señor y apártate del mal. No te creas demasiado sabio. Honra al Señor y apártate del mal. Esa es la mejor medicina para fortalecer tu cuerpo. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así se llenarán a reventar tus graneros y tus depósitos de vino. Traje esto también para oponerlo o en la búsqueda de mi propia redención y eximición de mis pecados. Mi búsqueda de la sabiduría es aplaudida por algunos ministros de la fe, pero no quiero que se convierta en aquello tan interesantemente discutido en el filme El abogado del diablo. ¿No es así? Bien, y les invito justamente a redescubrir y no a revisitar los últimos parlamentos de Keanu Reeves versus el notable, brillante, elocuente parlamento de Al Pacino, exponiendo cómo él, siendo Belcebú o el diablo, se considera a sí mismo un humanista. Les invito a pensar en esto. Numerología. Lo que el Señor aborrece. Proverbios 6 y 7. Hay seis cosas y hasta siete pecados capitales, que el Señor aborrece por completo: los ojos altaneros, la lengua mentirosa, las manos que asesinan a gente inocente, la mente que elabora planes perversos, los pies que corren ansiosos al mal, el testigo falso y mentiroso y el que provoca peleas entre hermanos. Esto es para reflexionar. Vamos al segundo espacio musical específico. Bonito, extraordinario, sublime, excelso. La sociabilidad de cada cual está en razón inversa de su valor intelectual. Decir de alguien es muy insociable significa, poco más o menos, es un hombre dotado de elevadas facultades. La soledad ofrece al hombre intelectualmente colocado en posición superior una doble ventaja. La primera, ser consigo mismo. Y la segunda, no ser con los demás. Esto es de Schopenhauer. ¿Se acuerdan que Schopenhauer estaba enfrentado con Hegel? Hegel tenía muy buen genio, pero leerlo era una tarea casi inabordable, inextricable, imposible. Schopenhauer tenía mal genio, pero escribía dulcemente, era muy hospitalario para aquellos que lo leíamos. Pero traigo esto de Schopenhauer respecto de aquel tratamiento que hice de mi amigo Nietzsche en cuanto a la posición inicial del sabio en la cúspide, en la cumbre de la montaña. Él necesita luego regresar para integrarse a la comunidad como ser político, como ser social que somos todos nosotros, pero luego necesita huir escandalizado, horrorizado, espantado, huye sabio, regresa de nuevo a tu soledad. Incluso los pobres de espíritu se vuelven más inteligentes después de un gran dolor, dice Dostoyevsky. ¿Y por qué digo esto? Porque está pendiente por parte mía un tratamiento de los literatos e intelectuales rusos. Creo que algo de música de los periodos que estamos trabajando ya hemos divulgado, pero yo no hice un tratamiento de los rusos. Como la Capilla Sixtina, mi audición de radio reúne elementos renacentistas tanto en los contenidos como en los propósitos intelectuales de la misma. Tal vez el alambicado, admito, es o sea barroco. Algo de economía que yo les prometí. Yo les hablé de la Paolera, ¿no es así? Les dije que uno de sus hijos o su hijo fue alumno mío en quinto año del San Albano. En ese quinto año donde estaban, si no recuerdo mal, él, Horacio José Cunto. Más tarde me tocó un tal Thompson. Y chicas muy, pero muy, muy estudiosas. Y en aquel reportaje del domingo 12 de junio de 2022 a Gerardo de la Paolera, claro, porque en 1989, en los últimos meses del gobierno de Alfonsín, la desocupación llegaba al 7,6%. Teníamos hiperinflación e hiperrecesión, mientras que en 1995 llegó al 17,5%, y yo corrijo, fue 18,6%, y termina 1999, segundo mandato de Menem, con 14,3%. A todo esto quiero mencionar algo que dijo de la Paolera. Cuando se hace un cambio estructural tan grande como con el gobierno del doctor Carlos Saúl Menem, no se puede hacer sin errores. En la presidencia de Menem se cometieron dos errores. Uno es que se subestimó con qué facilidad se podía tener una reasignación del mercado laboral de la gente que había estado en Entel, por ejemplo, hacia un sector más productivo. Sí, esto quiere decir que faltó dinamismo en la desregulación laboral. En esto yo no consiento, porque yo también he sido y soy un trabajador. Como había una externalidad negativa, ya expliqué que son las externalidades positivas y negativas, tendría que haber habido una oficina del Estado para recapacitar a las personas. Entonces vuelvo a la respuesta a la anterior pregunta. Una sociedad puede ser estática como la India de Gandhi, donde la tasa de desempleo era del 3%, pero el 50% se moría de hambre. Una tasa de desempleo puede ser alta, pero puede haber mucha rotación. La gente no se queda clavada en esa condición. Durante el milagro español, la tasa de desempleo de Felipe González era del 20%. ¿Qué quiere decir? Que no son siempre las mismas personas las que están desempleadas. Hay destrucción y creación de empleo en paralelo. El segundo problema se dio con la reforma del sistema de pensiones, que fue excepcional, pero Menem subestimó el agujero fiscal que dejó al descalzar todas las personas que aportaban al sistema. Eso le dejó un contingente fiscal grande y en relación a la segunda presidencia se engolosinó con la reelección y aumentó el gasto público. ¿Vamos a la música? Thank you. respecto de lo último que dije, me lo van a celebrar ciertos amigos peronistas o tal vez ciertos amigos intelectuales de izquierda, como mi queridísimo maestro y pianista Javier Pautazo. Y sí, en esto voy a consentir. Pareciera que el lenguaje de los poderosos en cuanto a proponer reformas que hagan más eficientes a los mercados y hagan más consistentes a una economía que necesita una reforma de régimen económico o un cambio total, de tal suerte de tornarla, o por ende, como resultado de los cambios, que sea más eficiente, más productiva, más eficaz, hay que flexibilizar totalmente el trabajo y pauperizar el salario. Eso yo no lo admito. Eso yo no lo admito. Si esto sonó de izquierda, what the bloody hell matters? I believe in it. ¿Sí? ¿Qué diablo significa? Yo creo en lo que acabo de decir. Sigo adelante. Hoy se vuelve a hablar de dolarización, de bimonetarización, le preguntan a Gerardo. ¿Podría producir más pobreza y un desempleo mayor, tal como sucedió en el menemismo? Al contrario, contesta el doctor Gerardo de la Paulera. Lo que produce mayor pobreza es que este gobierno o los gobiernos impidan circular la moneda argentina, que es el dólar norteamericano. La moneda argentina es el dólar norteamericano. Esa prohibición es el cepo. Alberto Fernández y también Mauricio Macri se perdieron de reconocer que la moneda que han elegido los argentinos es el dólar norteamericano y que en ese sentido hay mucha liquidez de los argentinos. El cepo va achicando la economía, minimizando la inversión, produciendo más restricciones de divisas para el Estado. Si se establece un sistema bimonetario con dólares de origen legal y legítimo, habría muchísimas más transacciones, más fluidez, más inversiones. Ahora mismo, en el fondo, hay un sistema bimonetario, pero hay que jugar a las escondidas. Ese sistema bimonetario es transaccional. Algunas transacciones de la economía informal se hacen en dólares. Sacás los dólares de debajo del colchón y te comprás el auto usado. Sancionar por ley que se pueden hacer transacciones legales en dólares significa que podrías contratar alquileres en dólares. Por ejemplo, ¿a qué precio me van a tomar el dólar? Para tener un sistema bimonetario no puede haber cepo. Tiene que ser el dólar del mercado libre. Pero hay que ir más allá, a un sistema bimonetario que no sea solo transaccional. Tiene que existir un sistema financiero legal offshore. Entonces voy a continuar. Que canalice los dólares de los argentinos, un sistema que no esté bajo la ley argentina. Cualquier gobierno, no importa si macrista o populista, acepta que los bonos de la deuda soberana caigan bajo la ley extranjera. ¿Por qué no podemos tener un sistema financiero legal offshore, separado del sistema doméstico, en dólares para inversiones en el territorio argentino, pero que quede fuera de las garras de la clase política? El capital es escaso en la Argentina, pero es abundante en los países ricos. En la Argentina tendrías rendimientos genuinos del 8 al 9% para la PYME, en Santa Fe, para la Pampa Gringa o para la Pampa Gringa. El sistema bimonetario indirectamente le pone presión a una cierta conducta en la política monetaria. Si tengo que citar a algunos de mis colegas como Maxi Montenegro o Martín Redrado, que critican el proyecto de dolarización, y la dolarización te tendría que hacer a entre 300 y 600 dólares el tipo de cambio, una bomba neutrónica. Vamos a la música. profundizando al interior del programa, la tragedia es romántica. Gracias a Ricardo Piñero en los controles, al señor coordinador Claudio Lecam, a la doctora Sarita Crito de Eiras, como también al resto de mis colegas de Amadeus, un beso, un saludo especial para la licenciada Marcela Siciliano, y el lunes, en los primeros minutos de mi programa, haremos un tratamiento inédito a ciertos temas de psicología, economía, humanismo, que va a ser un estreno, yo diría, casi internacional, casi una obra de teatro. Y al doctor Crito, señor presidente de la radio. Por lo tanto, estén muy atentos, queridos y queridas. A Juan Fernando de la Torre, a mi colega Marcelo Maríncola, a Gastón Federico Latour, al ingeniero Carlos Bucio, a Coti Ojeda, profesional de la salud, y su marido Carlos Groisman, alma mater del trío Mangoré, a Fernando Telesca, Gonzalo Villach desde La Rioja, Andrés López Velázquez de Boedo, vuelvo a saludarte, al ingeniero Guillermo Cuenca, al doctor Hernán Cialino, al arquitecto y docente universitario, esteta y melómano si los hay, Charlie Bonfilio Soranz, a la licenciada Susana Salar, una mujer de gran clase, una gran psicoanalista, una gran mujer, al doctor Claudio Rabinovich, a mi queridísima tía Helenice Verdum Simoes, en San Pablo y Santos, Brasil, que continúa dictándome las clases de portugués. Bueno, muy bien. Ustedes, mis queridas y queridos oyentes, fieles, leales, devotos, saben que me gusta presentar a la gente con pompa y circunstancia, con solemnidad, majestuosidad y monumentalidad británicas. Por lo tanto, voy a continuar un poco con cuestiones de economía. Es más, yo les propongo un tratamiento del proyecto impositivo que ya tiene media sanción en diputados. ¿Será Alejandro o será algún otro colaborador, contador público, licenciado en administración de empresas, que nos asesore a todos nosotros respecto de qué es lo que tenemos que hacer, que es un servicio que yo quiero también brindar a la comunidad? También tenemos mi entrevista a Augusto Dargé para decirnos qué hay que hacer en el mercado financiero en sentido amplio y en sentido restringido, y en el mercado de capitales. En materia de finanzas, me quedó pendiente decir ayer, propio de La Nación, 19 de junio de 2022, que continúan las semanas turbulentas para los mercados locales y globales. Todos nosotros sabemos que la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es el banco monetario, es el banco central de los Estados Unidos, subió la tasa de referencia de los fondos federales. Se fortalece el dólar y crece la preocupación para las economías emergentes por la gran salida de capitales, ¿no es así? La Argentina, que por momentos se desacopla de sus pares, no logró escapar a la última embestida internacional y suma problemas propios. En este sentido, yo ya hablé de una deslucida licitación del Tesoro, de una nueva dinámica del dólar oficial. También hemos hablado de que el invierno llegó a las arcas de nuestra autoridad monetaria central, que es el ente rector de las políticas monetaria, financiera, bancaria y crediticia de la Argentina. La Argentina y los mercados emergentes están bajo estrés, ¿sí?, bajo tests muy agresivos, y el mundo se abrocha los cinturones. Es un escenario que no es propicio para gobiernos con alto déficit fiscal, porque va a tornar más violento y más cruel o más salvaje los ajustes que se requieran. ¿Sí? ¿Me comprenden en este sentido? Bien, voy a seguir un poco adelante, si ustedes me permiten. Yo ya hice alguna cita Te huye, amigo mío, a tu soledad, ¿sí? Te veo acribillado por moscas venenosas. Esta cita de Nietzsche. Entonces voy a continuar con lo siguiente. Como lo hago de manera recurrente, permanente, persistente, consuetudinaria, saludo de manera ostensible, en materia profesional, a mi colega, amigo y por momentos mentor, el doctor Alejandro González Escudero, titular del Estudio de Contadores Públicos y licenciados en Administración de Empresas, que lleva su nombre, y a su vez Alejandro es el presidente de la Fundación Economía y Sociedad. Participamos en el cálculo del REM, Relevamiento de Expectativas de Mercado, elaborado por el Banco Central de la República Argentina. Según su carta orgánica, el Banco Central es el ente rector de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia de la Argentina. Esto es una reiteración. El REM se elabora, se compone, se compagina, se construye sobre la base de las respuestas de las principales consultoras, fundaciones y bancos privados. De dicha fundación, Fundecos, yo soy su economista. El teléfono del estudio es el 4383-6446. Integramos el foro Cambio Profesional, la lista Unidad Profesional y mi celular personal para contrataciones es el 112-305-3027. De Friedrich Nietzsche, aforismos. Lo más comprensible de un lenguaje no es la palabra misma, sino el tono, la intensidad, la modulación, el tempo con que se dice una serie de palabras. En suma, la música que está detrás de las palabras, la pasión que está detrás de esa música, la persona que está detrás de esa pasión, todo aquello, por tanto, que no puede ser escrito. Por ello, no tiene la menor importancia la escritura. Por la parte que me toca, gracias Friedrich Nietzsche. Aforismos. ¿Hay un poco más de música?
Thank you.
estoy subyugado. Bien, prefiero la calma de la soledad que la decepción de una mala compañía, dijo nuestro amigo Franz Kafka. No cedas, no bajes el tono, no trates de hacerlo lógico, no edites tu alma de acuerdo a la moda. Mejor sigue sin piedad tus obsesiones más intensas. Franz Kafka. Todavía no traje aquí a mis programas al vínculo Kafka-Borges, Borges-Kafka, que va a ser muy atractivo y muy enriquecedor para todos nosotros. Bien, ¿qué música escuchamos hoy, miércoles 22 de junio de 2022? De Robert Schumann, Amor Inquieto, texto Johann Wolfgang von Goethe, número 5 de las 6 canciones, opus 33, compuestas en 1840, interpretada por la sección masculina del conjunto vocal Renner, dirigida por Bernd Engelbrecht, en registro realizado en la iglesia de la Escuela de Música de Regensburg en abril de 1997, luego de Johannes Brahms, Magdalena, texto tradicional, número 6 de las 7 canciones de María, opus 22, compuesta en 1859, interpretada por el Coro de Cámara de Europa, dirigido por Nicole Matt, en registro realizado en Alemania en 2003, luego del impresionista Claude Debussy, Arabesco número 2 en sol mayor, compuesto en 1891, interpretado por Walter Gieseking como parte de la integral de la obra pianística en registro realizado en Londres entre 1953 y 1955. Para finalizar, de Alexander Scriabin, estudio en do sostenido menor, número 1 de los 12 estudios, opus 8, compuesto en 1894, interpretado por el pianista Nikita Magaloff, en registro realizado en la radio suiza italiana el 27 de abril de 1991. Bien, me caben las últimas reflexiones, o bien los últimos saludos. En el caso de las últimas reflexiones, yo quiero intentar ser justo y ecuánime y corregir, porque todos estamos aprendiendo. Si no fui del todo preciso al hablar de la Divina Comedia del Dante, ¿no? De Dante Alighieri. Nosotros tenemos el vestíbulo del infierno o anteinfierno, ¿correcto? Entonces, justo antes de entrar al infierno se encontraba un espacio en el cual penaban las almas que habían vivido sin cometer méritos ni infamias, los inútiles, los indecisos, aquellos que a su paso por el mundo no habían dejado huella, estaban condenados a correr sin reposo, desnudos, perseguidos por insectos y avispas que los picaban en todo el cuerpo. Su sangre y sus lágrimas, al caer al suelo, alimentaban a una serie de repugnantes gusanos. Estas almas estaban condenadas a nunca cruzar el río Aqueronte o Acueronte, pues carecían de la voluntad para tomar tal decisión. Aunque Dante no lo cita por su nombre, se ha intentado identificar la descripción de algún personaje con Esaú, Poncio Pilato y especialmente el Papa Celestino V. El primer círculo del infierno es el limbo. Se trata del limbo, en él se encuentran las personas que no han recibido el bautismo y que nacieron privadas de la fe. No pueden disfrutar de la visión de Dios, pero no son castigados por algún pecado. Su condición ultraterrena tiene muchos puntos de contacto con la concepción clásica de los campos elíseos. Pero según la doctrina cristiana, algunas almas pudieron salir del limbo y acceder al paraíso. Se trata de hecho de los grandes padres, como Adán, Abel, Noé, Moisés, Abraham, David, Isaac, Jacob, Raquel y muchos otros. ¿De acuerdo? Muy bien. Se encuentran en el primer círculo, condenados, desgraciadamente, Homero, Horacio, Ovidio, Lucano, Electra, Héctor, Eneas, Julio César, Camila, Latino, Lavinia, Lucrecia, Julia la Mayor, etc., Aristóteles, Sócrates, Platón, Demócrito. Qué triste. Muy bien, vamos a seguir un poquito más. Segundo círculo, lujuria. Aquí comienza el verdadero infierno. De hecho, encontramos a Minos, que juzga a los condenados según el mito ya presente en Homero y Virgilio. En el segundo círculo están castigados los pecadores incontinentes y en particular los lujuriosos. Ellos son empujados por el aire, vencidos por la tormenta infernal, evidente contrapaso por analogía de la pasión que los abrumó en vida. Están castigados aquí Semiramide, Dido, Cleopatra, Helena, Aquiles, París, Tristán, etcétera, etcétera. El tercer círculo es la gula. En el tercer círculo, Dante y Virgilio continúan encontrando pecados incontinentes, en particular golosos. Ellos están inmersos en el fango, bajo una lluvia incesante de granizo y nieve, y atacados por Cerbero, guardián de todos los infiernos, según la mitología clásica, pero aquí relegado guardián del tercer círculo. El contrapaso es más complejo respecto al anterior círculo, pero se puede ver igual. En el fango en el cual están obligados a arrastrarse, una antítesis del uso refinado que hicieron en vida en el sentido del gusto y en la avidez del guardián que los maltrata, un reflejo de la avidez y la codicia. En conclusión, se puede decir que está potenciado al máximo el aspecto bestial de la avidez de comida, como se nota también en la degradación que sufre el mismo Cerbero respecto a su breve aparición en la Eneida. Están castigados Ciaco, por ejemplo. Cuarto círculo, avaricia, ¿no es así? Los pecadores de incontinencia del cuarto círculo son los avaros y los pródigos, condenados a empujar enormes pesos de oro divididos en dos grupos que cuando se encuentran se injurian. La grandeza del peso que los oprime simboliza la cantidad de bienes terrenales que acumularon o gastaron dedicándose enteramente a esto en vida. Quinto círculo, ira y pereza. Este círculo es el último en el cual se encuentran peores pecadores castigados por su incontinencia. Aquí están los iracundos y los perezosos, los primeros inmersos y los segundos sumergidos en el pantano de Estigia. Los primeros estuvieron inmersos en el fango de su propia vida y ahora se golpean y se injurian eternamente, mientras los segundos gastaron su vida en la inmovilidad del espíritu y por eso están hundidos. Muy bien, ustedes saben que el tiempo es tirano, como suele decirse. El sexto círculo es la herejía y no voy a seguir más, simplemente el séptimo para que quede lo tradicional, que es la violencia. Solo me resta decir saludos a Eduardo, saludos a René, saludos a Leónidas de Esparta, es decir, el profesor Miguel Riños, y por supuesto honrar la memoria de Enrique Yo en su condición de venerable paso previo a ser canonizado, quien promovió que la eficacia y la eficiencia son insoslayables, son ineluctables, ineludibles para la consecución de un fin social, de un cometido social. Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.